Esta conferencia se titula Acto de Fe y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Quemar libros es un crimen, pero puede ser también acto de fe. Los buenos libros son fieles compañeros, elevan el espíritu, extienden el pensamiento, educan, mejoran al que los usa. Esto es, si son buenos. Es curioso observar la cantidad de nuevos títulos que aparecen. Los tres países de habla hispana que más libros producen son España, con unos 20.000 títulos anuales, México, con unos 5.000, y Argentina, con alrededor de 4.000. Seguramente la inmensa mayoría de estos libros son buenos compañeros del hombre moderno y sería un crimen quemarlos o destruirlos o dejarlos sin leer. Pero hay también libros sumamente dañinos. Proclaman errores que confunden la mente humana, enseñan ideas gestadas en los mismos infiernos, roban al hombre de la plenitud de su vida delante de Dios y tuercen los caminos que el Creador ha señalado para que sus criaturas caminen en ellos. Bueno es quemarlos y cuanto antes mejor. Eso es lo que ocurre cuando alguien encuentra el único mensaje que satisface las necesidades humanas. Eso fue por lo menos lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso. Éfeso podría compararse con cualquier ciudad moderna, aunque se distinguía también en ciertas cosas. Era el centro de la diosa Diana, por ejemplo, lo cual le daba particular colorido. Habían allí riquezas y ricos, cosa que generalmente implica también pobreza y pobres. Esa diferencia entre ricos y pobres se debía en parte a la credulidad casi increíble de las masas. Habían religiosos profesionales dedicados a la diosa Diana que se habían convertido en los banqueros del mundo. Las masas proveían tales fabulosos fondos monetarios para los ricos. Estaban siendo engañados por los impostores numerosos de la ciudad que decían poseer toda clase de fórmulas mágicas, artefactos religiosos, consultorios espirituales, recuerdos religiosos, dones especiales, contacto con espíritus, percepción extrasensual, conocimiento de los astros, adivinaciones y todas esas cosas raras que aún existen en nuestro mundo y que tantos estragos y desengaños causan en la vida moderna. Aparentemente, una enorme cantidad de libros sobre estos temas se vendían en la ciudad, y aparentemente también mucha gente compraba estos volúmenes perniciosos. Pero llegó el mensaje de Jesucristo a las puertas de Éfeso. Llegó con poder excepcional por ser una ciudad excepcional. Si el diablo con sus huestes malévolas puede hacer despampanantes milagros, el Espíritu Santo los hará genuinos. Si las fuerzas del mal asombran a las masas, el Espíritu Santo les mostrará su poder infinitamente superior. Dios no siempre hace o permite milagros en todas partes, pero allí donde sean necesarios para sus fines redentores, hará milagros y hace milagros incomparablemente superiores a los que cualquier mago, adivino o personaje diabólico pueda hacer. El Evangelio de Jesucristo penetró en la ciudad de Éfeso con poderes extraordinarios, y extraordinario fue también lo que aquellos convertidos hicieron para demostrarlo. Imagínese usted la situación. Se reunieron un día todos ellos, juntaron sus amuletos con inscripciones mágicas, pergaminos llenos de símbolos, libros con todas las ciencias ocultas que curan enfermedades, solucionan problemas y muestran el camino del éxito. Se reunieron en una plaza de la ciudad de Éfeso y ante la mirada incrédula de la población le ponen fuego a todo eso. Una inmensa fogata despide espeso humo que se eleva desde las calles efesias hacia los cielos azules. Uno puede preguntarse cómo era posible que esta gente, supersticiosa en grado sumo, se atrevió a esa quema pública de sus preciosas posesiones espirituales. La respuesta es simple. Habían encontrado algo que era infinitamente mejor que todo eso. Habían recibido nueva sabiduría, nuevo entendimiento de las cosas y con ello nuevo valor en sus relaciones con el prójimo. Tres cosas deben notarse en ese acto de fe. Primero, la quemazón de libros muestra un total rompimiento con el pasado. Cuando Cristo llega a una vida, cuando el Evangelio penetra en un corazón, se produce un cambio radical con lo de antes. Llámase esto conversión, o, como lo expresa el apóstol Pablo en otro lugar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué valor tenían ahora aquellos vetustos libracos de magia y de cosas raras y de engaños sutiles y de ciencias ocultas y de espiritismo subterráneo? A la luz del Evangelio, todo eso pasa a ser densas tinieblas, juguetes espirituales, fantasías de imaginaciones fecundas. Junto a Cristo se inicia no una nueva etapa, sino una nueva vida. Algo que está en directa oposición a los métodos antiguos de vida, los conceptos y creencias pueriles del pasado. Cuando llegó Jesucristo a sus vidas, aquellos efesios ya no tenían interés alguno en sus cosas insensatas de su período de ignorancia. Tal vez usted ha buscado a Jesucristo, pero a medias solamente. Todavía tiene su mano aferrada a las cosas de antes, al mundo ilusorio del pecado, a su antigua forma de vivir. No puede así disfrutar las bendiciones ricas del Señor, porque debe usted romper totalmente con ese pasado odioso, si ha de tener aprobación ante Dios. Esas costumbres que en nada honran a su Salvador, deberá abandonarlas. Esas relaciones amigables que tiene con enemigos del Evangelio deben ser examinadas. Sus hábitos de toda una vida deben ser reemplazados, porque Cristo no desea ocupar segundo lugar en su vida, ni quiere tampoco compartir su soberanía con otros. O usted es de Cristo total, radical, eternamente, o no es de Él, con todo lo que ello implica. En demasiados casos hemos visto gente que se convierten en semi-cristianos. Le dan la mano al Cristo de Nazaret, pero mantienen la otra en sus dioses paganos, sus costumbres pecaminosas y su vida disoluta. Esto no es cristianismo, y quien le haya dado ese nombre poco sabe de la esencia del plan redentor de Dios. En segundo lugar, aquellos efesios iniciaron un público repudio de su pasado. No eran cristianos secretos en horas oscuras de la noche en cavernas subterráneas. Llevaron su entusiasmo espiritual a la calle, al mercado y a la plaza pública. En vez de cada uno poner sus libros venenosos en la basura sin pompa alguna ni manifestación clara, lo hicieron delante de todos. Muchas veces los creyentes han tenido que esconderse para sobrevivir, para adorar a su único Salvador. Era cuestión de vida o muerte. Pero es algo muy distinto cuando alguien desaprovecha las oportunidades de dar testimonio a su fe ante las masas que no saben la verdad. Toda la ciudad de Efeso sabía de aquellos que habían descubierto el engaño de la falsa religión que habían practicado y profesado. Se veían esos grupos de creyentes quemando sus libros delante de todos. Aunque no hubiesen dicho una sola palabra, estaban dando testimonio innegable al mundo incrédulo. No siempre es necesario ser elocuente orador para testificar a la verdad. Esa verdad también se puede vivir. Puede manifestarse en la conducta diaria, en lo que se hace de día en día. No es en vano que leemos en el libro de los Hechos que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por supuesto que crecía y prevalecía. Cuando el pueblo del Señor públicamente testifica de esa manera, cuando sin temor alguno enarbolan el estandarte de Jesucristo, cuando en verdad son la luz del mundo, el mundo se detiene en su carrera enloquecida, escucha, presta atención y se beneficia de inmediato. Y algo más, quemar esos libros de su pasada tontería constituyó un verdadero sacrificio para aquellos felices creyentes. Esos objetos eran lo más precioso que tenían. Pero llegado el momento crucial, no importan los sacrificios. Afuera con esas cosas que engañan y aprisionan el espíritu y empequeñecen la vida humana. ¿Qué importa su precio? La salvación que Cristo da no tiene valor en céntimos y pesos. Y además, esos libros dañaron vidas y no merecen seguir existiendo para engañar todavía a otras almas incautas. ¡A quemarlo todo! La consagración a Cristo siempre, siempre demanda sacrificios personales. Hasta puede significar la pérdida de un empleo para poder asistir a la iglesia, o de un amigo para preservar a Cristo, o de un capricho para obtener una ideología integral. ¿Cómo es su cristianismo? ¿Mezclado con supersticiones pasadas, secreto y fácil? No se asuste, pero eso mejor es que lo examine bien. Puede ser nada más que un disfraz.